Luis María Echevere, que fue presidente de la Sociedad Rural, dicho sea de paso, y un conflicto que tiene que ver por la posesión de tierras y las denuncias que ha hecho Dolores Echevere a integrantes de su familia, entre ellos sus hermanos, y que tiene que ver con las tierras de la familia. Así que, Luis Miguel Echevere, muchas gracias, Carlos Mateu, que me corrige allí. Dolores, el gusto de saludarte, Eduardo Alzueta, desde San Carlos de Bariloche, pero estamos en toda la Nor Patagonia a través de Radio Nacional, las 10 radios que integramos este programa. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos.
Bien, Dolores, bueno, preguntarte en principio, bueno, ¿cómo está la causa? En su momento lo vimos en vivo y en directo cuando te desalojaron allí de lo que es tu tierra, con todas las idas y venidas que tiene esto, de tierras que eran públicas y que eran pertenecientes a una escuela, y muchos escándalos más detrás que fuiste denunciando oportunamente.
Bueno, la causa está en un momento, está muy activa. Pronto va a haber también, va a haber nuevas definiciones. Ya las hubo a partir de Casanueva, ¿no es cierto? Ya las hubo. ¿Qué ocurrió? Como algo muy, muy importante. La justicia federal condena a los Echevere corruptos por justamente una de las denuncias que yo realicé en el 23. Es decir, y los condenó, ¿por qué los condenó? Los condenó por defraudación cambiaria y además le puso un monto a esa condena, que son, los condenaron por $500,000, que si bien no es un monto menor, ¿no es cierto? Es el monto, es un monto importante, es la condena menor por las que se los imputó. Entonces, eso es como lo concreto que ocurrió después de Casanueva, como un ejemplo de lo que provocó haber ido a Casanueva, lo que traccionó el proyecto Artigas a través también, junto conmigo y con mi decisión propia y personal, porque llegó todo un punto de decir cómo la justicia no cajonea de una manera obscena. Entonces, a partir de lo de Casanueva, la primer condena fue esta, las que les comenté recién, ¿no? Así que el Banco Central de la República Argentina va a tener que, va a cobrar de los Echevere corruptos este monto, y claramente esta condena atraviesa de manera transversal todo el caso, porque vuela por el aire la administración que han tenido ellos durante estos 10 años dentro de la sucesión. O sea, lo que yo venía diciendo, y que con tanto decisión, por supuesto que injusta, por parte del pacto de poder, como yo le digo, tan compuesto por la justicia, por la política y por privados también, por supuesto, sostenían todas las maniobras fraudulentas, más que sostenían, las tenían cajoneadas y a mí absolutamente presionada para que yo no logré que se visibilice a través de Casanueva, que ese fue uno de los objetivos, ¿no? Es que se comience a visibilizar todo lo que yo vine denunciando a través de estos 10 años. Así que la situación hoy es positiva porque hay este resultado concreto, con condena, y inclusive este es el resultado de una apelación, o sea que ya no hay más, está firme, ya no hay más instancia. Así que bueno, a partir de ahí, por supuesto que para nosotros, desde el punto de vista técnico, es definitorio, porque fisura esa cómo decirlo, ¿no? Esa piedra de tan fuerte que ellos tienen como o ese status quo, ¿no? Que tienen este pacto de poder, lo fisura, y estamos trabajando a partir de ese momento en todo sentido para, por diferentes direcciones, para que se siga fisurando, por supuesto, y terminar de quebrar con este pacto de poder. Ya con esto, ya los números no les cierran, para ser bien concretos. Para mí, por supuesto, personalmente, como mujer, como persona humana, yendo más a lo humanista, ¿no? El día que recibí esa noticia técnica, como les digo, me pasaron muchísimas cosas, ¿no es cierto? Internas, claramente, porque era, a ver, como que se me aflojaron, me aflojé. No digo que aflojé el camino, claro, o el tranco, como decimos en el campo, pero tanto esfuerzo, tanta injusticia, tanta exposición, tanta mentira. No, el tema de la exposición no es algo que yo diga, no, porque desde chica, siempre, bueno, mi familia, nosotros tenemos un diario, yo soy periodista, así que eso es un terreno conocido para mí. Hablo de la exposición de mala leche, vamos a decirlo como dicen los chicos, ¿no es cierto? De malintencionada, ¿no? Sí.
¿Qué tal? Soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa, y me gustaría avanzar en otro aspecto de esto que estabas relatando, que en buena medida es novedad para nosotros. Sí. Pero más allá del personaje público que sos, me gustaría preguntarle al Dolores, ¿cómo es llevarse así con mamá Leonor, a la que acabas de calificar la Echeverri corrupta? O sea, es la mamá de una sociedad corrupta, según vos calificás, que integran tus hermanos. Y también me gustaría añadir, preguntarte, ¿qué diría tu papá Luis de toda esta historia que es pública?
Sí. Vos sabés, Carlos, que este tema que de mi relación filial, personal, la relación que tendría que existe por naturaleza, ¿no? Entre una madre y una hija, nos vincula a la naturaleza, imagínate. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, toda la cuestión, lo que yo le llamo la cuestión técnica, corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? El caso, las decisiones que cada uno toma. Entonces, yo eso lo observo como dos categorías de razonamiento diferente, de vivencias diferentes. Unos son los sentimientos y otros es lo racional, ¿no? Tu pregunta apunta cómo convive lo racional, ¿no es cierto?, con el sentimiento.
¿Cómo podés decir, cómo está armado, qué te pasa? ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando vos decís, mi mamá Leonor es la Echeverri corrupta?
Es justamente a lo que yo un día estuve enfrente por primera vez, ¿no? Y es cuando yo como persona, yo y todos nosotros tenemos derechos y obligaciones ante el Estado, por ejemplo. Somos ciudadanos. Ciudadanos que también tenemos relaciones personales, sentimentales, ¿no es cierto? Las que fueran con una madre, con un hermano, ¿no? No nos exime a nosotros porque soy el hermano de fulano de tal o la hija de fulano de tal o porque ella es mi madre. A mí no me exime de mis responsabilidades. Eso yo lo entendí desde el principio y profundizando en tu pregunta. Es algo que yo trabajé muchísimo porque cuando en los primeros metros de recorrido de todo esto, me refiero a 10 años atrás, yo estuve en ese punto en el que vos estás señalando. ¿Cuál? Yo cuando descubro la traición, la estafa, el robo, ¿no? Exactamente lo que vos preguntás. Dije, uy, pero es mamá. Son mis hermanos. Entonces, ahí empezó a traccionar en mí todo esto que vos preguntás, ¿no es cierto? Al principio era como una cuestión opuesta, ¿no? Como que, si bien son opuestas, quiere decir que, ¿cómo pueden convivir estas dos? Por una cuestión de especies, de tipo, ¿no? ¿Cómo puede convivir lo corrupto, la traición? Esa era mi pregunta en ese momento. La corrupción, la traición, el robo, el engaño, con el sentimiento que yo tengo en este momento, te estoy hablando hace 10 años atrás, sentimiento que tengo con mi madre y con mis hermanos, ¿no? El natural. Eso fue para mí tremendo. No es que fue de un día para el otro que yo decidí tal o cual cosa. No, al principio fue durísimo. Durísimo. Todo esto es todo un resultado de un proceso en el que yo tuve que dirimir, inclusive. Tuve que dirimir. Entonces, ahí empieza uno a trabajar mucho el tema de la individualidad, ¿no? Es decir, yo cómo me pongo enfrente de la corrupción. Ahí vinieron las preguntas, y parte de la respuesta, de esta respuesta. Yo cómo me comporto ante lo corrupto, si mi madre es corrupta, si mis hermanos son corruptos, ¿no? Yo también soy corrupto corrupta o participo de esa mega estafa por una cuestión de sentimientos. Es brava tu pregunta, es bravo lo que viví, ¿no? Entonces, este proceso, cada vez que yo investigaba y que profundizaba en la investigación, era cada vez más tremendo. No me implicaba solamente a mí. Tal vez, Carlos, si me hubiera implicado nada más que a mí, tal vez hubiera sido otra historia, no lo sé. Pero implicaba a muchas otras personas, ¿no? Otras personas físicas, es decir, por ejemplo, los trabajadores del diario, peones en el campo, muchas, muchas, muchas vidas, ¿sí? Yo no podía salir, yo ya no estaba decidiendo por mí misma en ese momento, ¿no? En esa etapa, que fue la etapa primaria, ¿no? No dije, bueno, cierro la puerta, ya está. No, era detrás de esa puerta había muchas otras personas y además otro tipo de situación. Detrás de esa puerta también, que yo no cerré, también había y hay un discurso, un poco este fue el motivo del libro, ¿no? Un discurso, el doble discurso, el triple discurso, lo que se habla adentro. Y lo que se habla adentro de manera secreta, utilizando cuestiones públicas y que impactan afuera, ¿no es cierto? Uh-huh, que impactan, sí, en la sociedad, que hace mal a mucha gente. Así que por eso no es una cuestión solamente que nos dañaba a un grupo familiar de una determinada cantidad de personas. Entonces uno dice, bueno, tal vez hago un recorte ahí, ¿no, Carlos? Y digo que se quede esto acá, el típico que los trapitos se queden adentro de casa, ¿no? Esa frase tan popular. No era así. Justamente este fraude, esta mega estafa, implica lo público y se daña a mucha gente, a un sistema y hasta, por ejemplo, decisiones políticas que, ya yendo más a la temática del proyecto Artigas, se toman decisiones como, por ejemplo, envenenar la tierra, envenenar la tierra y obviamente por el carácter transitivo a los alimentos y ahí a las personas. Justamente en Casa Nueva es donde yo sabía, por supuesto, encontramos está filmado, ya van a venir imágenes, más imágenes, etcétera, encontramos el depósito de todos estos, de todos los envases de agrotóxicos, pero no 14, eran 800 o 1000, o sea, mira, y es el ministro de la industria de Macri, ¿no? Entonces, y además tenerlo a cielo abierto, todo ese veneno, también está prohibido y hace mal y nos envenena. Entonces, por eso, y para hacer una primera conclusión de tu pregunta, hubo, sí, Carlos, claro, una primera ámbito privado. Por eso yo varias veces he dicho que de lo privado pasó lo público, ¿no? Pero no por decisión mía, sino por la potencia que tiene esta mega estafa. Entonces, en lo privado, en lo que yo decía, bueno, qué bárbaro, qué terrible, estaba todo el tiempo, por supuesto, muy dañada, muy, muy conmocionada, y de repente el hecho de que toda esta mega estafa implique a la sociedad, de manera negativa, por supuesto, a la sociedad, al Estado, a vidas enteras, ya dije, no, esto no, ya yo era parte, yo ya estaba en otro lado, inclusive, ya la voz estaba en otro lado, ¿no? Era algo que tuvo su propia fuerza, y yo fui como una especie así de alguna manera, de canal, de puente, ¿no? De vector, ¿no? Hacia lo público, ¿no? Así que, entonces, sí, por supuesto que hay una, eso es todo esto que yo explico y que delimito y que fundamento con tanta precisión, porque lo he vivido a esto, ¿no? Esto es absolutamente fáctico, ¿no? Todo. Por supuesto que yo pienso mucho en mi madre. Eso no me exime ni tampoco me anula mi relación con mi madre. También, como trato siempre, como ahí digo en el libro, mi ámbito de consulta permanente es la filosofía, la teología y la literatura. Busco muchas respuestas ahí, ¿no? Y también, una de las respuestas, hay muchas, por supuesto, una de ellas es cada persona, todos, lo digo también como persona creyente, uno de los regalos de Dios que Dios nos ha dado es la libertad, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que sea, bueno, malo, más o menos. Así que eso para empezar. Mi madre tuvo la libertad de decir, bueno, sigo por tal camino, y yo tuve la libertad, tengo la libertad de decir, no te sigo, ¿no? No te sigo. ¿Que ha sido doloroso? Sí, claro. Sí, porque no estoy de acuerdo con el camino que ella ha tomado y que ha sostenido. En algún punto, seguramente cuando vio que no le queda otra que sostener, ¿no es cierto?
Dolores.
Sí.
Acá estamos escuchando atentamente esto que estás relatando. Estoy acá en San Martín de los Andes y pensaba, bueno, nombraste varias veces tu libro para hablar un poquitito de eso, con este título tan fuerte, ¿no? Que se llama Sola, y la bajada que dice una familia millonaria, una mujer excluida, una pelea desigual y una alianza inesperada, ¿no? Bueno, un buen resumen, Silvana, también con todo lo que estás diciendo, y entiendo esta precisión que vos decís de los hechos que se explicitan en este libro, pero bueno, brevemente un poco, para que explicites cómo fue el proceso o la idea de este libro, cómo termina ahí. Recién nombraste algo de cosas que están filmadas, calculo que tendrás más de una propuesta de mínimamente hacer o una serie documental, una película, porque es absolutamente complejo y a la vez necesario de documentar. Entonces, bueno, es simplemente una puntualización respecto del libro y el enfoque que calculo es todo esto que estás diciendo documentado y explicitado en el libro, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, ahí está el libro. Tuvo que ser ahora. No estaban en mi persona. Estaban dadas el contexto emocional, inclusive un contexto emocional propio, ¿no? Para volcar en el libro tanto como volqué, no es todo, pero bueno, ahí va, ahí fue. Claro. Y como digo yo, ahora que lo veo ahí un costadito, casi le digo gracias, porque deposité mucho, hay mucho más por decir, pero el libro me ha quitado, verlo ahí fuera de mí, arriba de una mesa, me es muy sanador, está bueno. ¿En qué contexto llega? Bueno, justamente en un momento también de decir basta, ¿no? Basta. De tener enfrente de una manera contundente ese pacto de poder compuesto por lo político, lo judicial y todos los privados que le responden al poder, ¿no es cierto?, que tiene mi familia en Entre Ríos. Un día frené y dije, tiene que haber una fuerza para que esto se visualice, una fuerza por lo menos parecida, ¿no? Pero desde el lado de lo bueno, ¿no? Desde la decisión de decirle, de patear el tablero, ¿no? Porque en algún grado también ha sido eso, ¿no? No es que un día, esto no es, volviendo al tema del libro, el libro es justamente, en parte del libro yo comento que no es el producto de un día de inspiración, ¿no es cierto? O de un lapso de inspiración. Para nada. Tuvo su momento de explosión en Casa Nueva, ¿no? Que ahí yo dije, yo habiendo intentado por todos los medios, que haya justicia en todo lo que yo venía denunciando, fue cuando, bueno, dijimos basta, y bueno, con Juan Grabois dijimos vamos a fundar el proyecto Artigas, porque también sabemos que casos como el mío hay muchísimos, ¿no es cierto?, que se quedan trabados o enredados en la confusión burocrática, pero que tienen consecuencias tremendas en mujeres en primera instancia, ¿no? Porque siempre de 1 a 10 toma 2 y listo, y callate la boca, no vas a poder, no tenés fuerza, ¿no es cierto? Que una mujer, es tremendo, una de las cuestiones tremendas de todo esto es que, por lo pronto, hasta ahora, no alcanza que una mujer denuncie solamente en la justicia, ¿no? Y eso también tiene que cambiar. ¿Cómo que no alcanza que una mujer vaya con todas las pruebas sistematizadas del caso que fuere, y por ser mujer lo dejan a un costadito, o porque hay algo más fuerte que puede debilitarlo, algo, ¿no? Esa figura. Hay algo más fuerte, entonces se queda en un costado o no progresa. Entonces también hay mucho de eso, justamente supe que tal vez están estudiando, se está estudiando como para que haya inclusive nueva jurisprudencia puntualmente en las cuestiones sucesorias, para que las mujeres no sean tan excluidas o manipuladas. Claro, por supuesto, al año 2 o 3 de manipulación por parte de tus familiares, hay un momento que te van a listo. Llego hasta acá, prefiero mi tranquilidad. Por eso esto tiene otra cuestión de lo privado, volviendo un poco a la primera pregunta, y que es una cuestión que ya pasó hacia lo público o hacia lo colectivo, ¿no? Que es la realidad de muchísimas mujeres. Así que...
Dolores.
Sí.
Perdón que te interrumpa.
Por favor.
Tuve la oportunidad de leer unas pocas páginas del comienzo de tu libro Sola, y siguiendo con este hilo que venías manteniendo y sacás el tema de las mujeres, la pregunta es, intuyo, ¿no? Y perdóname que te tenga que preguntar sobre algo que imagino a ninguno de nosotros nos gusta exponer públicamente, que es la vida familiar o intrafamiliar. Ahora, históricamente, ¿cómo fue la vida de las féminas de tu familia? Eso por un lado. Y por otro lado, terminás en la página 19 diciendo el caso Echevere es el hecho fundante. Dos preguntas, una respuesta sintética, ¿puede ser?
¿Cómo no? Bueno, lo primero, la primera pregunta, bueno, sí, justamente en mi familia, la familia Echevere, por ejemplo, no hay una mujer que no esté al mando de nada. Pero, es más, históricamente, mi abuelo paterno, Arturo Echevere, él era un hermano de 7, ¿no? Eran de 6, perdón. 5 mujeres y mi abuelo Arturo. Estas 5 mujeres, tías abuelas mías, no quedó ni una, no solamente porque se murieron ya, pero no quedó ninguna, no quedó ningún rastro de ellas en mi provincia, en Entre Ríos. No les quedó tierra, no les quedó ningún inmueble, no les quedó nada. El que opera, por así decir, una palabra muy, muy actual, para quedarse con todo, es mi abuelo Arturo. Así tal cual lo cuento en el libro. Y así fue como, bueno, fuimos heredando nosotros y hasta llegar a mí, que se intentó, acá estamos. Así que, es una constante en las mujeres de mi familia que no tengan una participación ni en las cuestiones administrativas, ni en las cuestiones de decisión o en algún puesto definitivo de trabajo. Incluso mi madre, hasta que mi padre murió, tampoco había tenido participación alguna. Mi padre muere, bueno, y ahí creo que bueno fue su un momento de seguramente de eclosión personal bastante importante, como diciendo, bueno, mi oportunidad, ¿no? No la pasó nada linda, así tal cual como lo cuento en el libro. Ella aguantó, bueno, mi padre muere y tal vez fue el momento en el que yo siempre, a veces pienso, qué lástima que no hizo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y la segunda pregunta, perdón, ¿cuál era?
Perdón, terminás ahí en la página 19 con la frase, el caso Echevere es el hecho fundante. ¿A qué te referís específicamente?
Sí, bueno, justamente que esto no, justamente no, esta situación en que una mujer de una familia del tipo de la mía, familia de origen, no va, por lo menos a mí no me va a pasar lo que le pasaron a mis tías abuelas, ¿no es cierto? Ni a mi madre, por ejemplo, que o a mis tías políticas y alguna que otra prima, que bueno, que es otro tema. Pero esto no a mí no me va a ocurrir. Yo lo pongo inclusive también de esta manera en el libro, lo digo, va a tener otro final, claramente ya tiene otro final, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, eso.
Bien, Dolores, te agradecemos mucho este contacto con la radio, que nos hayas permitido entrar un poco en la intimidad de bueno, lo que es tu historia y lo que ha sido el libro, y también sí, lo que es público, lo que ya conocemos de tus hermanos, bueno, de tu familia en definitiva, que te han despojado de casi todo, y bueno, y tu lucha. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo enorme a todos. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Dolores Echevere, que, bueno, los que no la conocen, es hermana de Luis Miguel Echevere, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, ministro de Agroindustria del gobierno de Macri, bueno, y la dejaron sin absolutamente nada a Dolores, y bueno, ahí estaba contando todo el calvario que ha atravesado y que aún atraviesa en esta justicia, entre comillas, de la República Argentina, que tiende a levantarse la venda para mirar con buenos ojos a los poderosos.